Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos a todos. Bueno, ha ocurrido algo interesante en el campus últimamente. Lo hemos visto, lo han escuchado en mensajes más recientes durante los últimos meses, y el último año, y se trata del tema de las mascotas favoritas. Todos los que estamos aquí en la sede hemos escuchado más historias sobre mascotas favoritas que en los últimos años, porque creo que mucha gente las ha adoptado, y ha sido divertido, agradable poder acariciar a estos perros, gatos y cosas así. Yo no tengo una por los bebés que tenemos en casa, pero hay un miembro aquí en la sede en particular, que intenta convencerme de que consiga huskies para mis hijas, y hasta ahora no lo ha logrado, pero insiste mucho. Creo que los quiere más para él que para mi familia. Quiere venir a visitarlos él mismo. Bueno, las mascotas favoritas son un tema importante en el campus hoy en día, y tenemos muchos perros, muchos gatos, y, por supuesto, caballos. Si les interesan los caballos, tenemos tres. Yo crecí con un par de mascotas. De niño, teníamos dos conejos, pero no tenía la edad suficiente para conectar con ellos ni saber mucho sobre ellos. Se quedaban en su jaula. Recuerdo vagamente que mis padres tuvieron que poner un muro separador entre ellos porque peleaban mucho, luego nos deshicimos de ellos. No recuerdo haber tenido muchas mascotas. Nunca tuvimos perros, gatos ni nada parecido. Cuando entré a la universidad, creo que tenía un poco de rebeldía. Quería tener una mascota en la residencia, donde no se permitían mascotas, así que me compré una pequeña serpiente. Mi compañero de piso y yo teníamos serpientes, y una no se llevaba bien con la nieve fría, y la otra se la regalé a un amigo. La serpiente que yo tenía se la regalé a un amigo porque ya no la quería, y terminó mordiéndole. Así que me alegro de que nos deshiciéramos de ellas. No eran muy buenas mascotas, pero era más bien para decir que teníamos algo en la residencia, que no se nos permitía tener. Ese era el objetivo. No tuve muchas mascotas favoritas de pequeño, pero conozco gente que sí. Conozco personas que tienen caballos, que los han tenido durante muchísimos años. Se convierten casi en parte de la familia. Lo mismo ocurre con los perros, gatos, conejos, y otras mascotas. Se encariñan tanto con estos animales que es como si fueran parte de su familia. Tienen personalidad. Saben lo que van a hacer. Sienten cariño por ellos cuando enferman. Se sienten cercanos a ellos y quieren cuidarlos, alimentarlos, jugar con ellos y disfrutarlos tanto como disfrutan viéndolos disfrutar de su compañía, tanto como disfrutan de su compañía. De pequeña, mi esposa tenía muchos gatos de granero en casa, a los que les tenía mucho cariño. Iban y venían. Nunca tuvo que comprar mascotas. Supongo que sí tenía perros. Tenía algunos, pero nunca tuvieron que comprar gatos. Simplemente pasaban y aparecían de repente. Hasta el día de hoy, mis suegros todavía tienen gatos en casa, gatos de exterior, a los que adoran. Hay un video maravilloso de mi suegra. No quiero contar mucho, pero este gato, llamando a su gato. Es una historia genial. Llama al gato. Charlie, 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 Charlie. Y el gato camina silenciosamente detrás de ella. Tenemos todo esto grabado, caminando silenciosamente detrás de ella, y ella simplemente lo llama. Charlie, Charlie. Es uno de los mejores videos que he visto. Es tan tierno. Pero la gente ama a sus mascotas favoritas. El señor Jadus ha hablado mucho sobre sus mascotas favoritas de niño. Había una en particular a la que le tenía muchísimo cariño. Era un gato bobtail japonés, y le pregunté por qué se había encariñado tanto con él. Y me respondió. Bueno, un día lo atropelló un coche, y se rompió la cadera. Los veterinarios le dieron básicamente tres opciones. Antes disfrutaba de este gato, pero una vez que se rompió la cadera, se encariñó mucho con él y tenía tres opciones. Una era sacrificarlo. Dos, someterlo a una cirugía masiva que costaría miles de dólares, algo que realmente no tenían o no podían permitirse en ese momento. Y tres, mantener al gato un par de meses en un espacio muy reducido. Quizás ya haya contado esta historia antes, pero, por supuesto, eligió la tercera opción. Así que mantuvo al gato en una caja muy cerrada, una jaula en su habitación. Durante los siguientes meses, el gato se volvió extremadamente cariñoso y atento, y el señor Jabuz también se encariñó mucho con él. Y cuando salió, y sanó, el gato era totalmente diferente. Era muy cariñoso y amoroso, y por eso se encariñó mucho con él. Y vean, estos animales tienen un espíritu. Tienen una personalidad, y Dios dice que tienen un espíritu. No sabemos si sube o baja, pero Dios dice que debemos respetar la vida de nuestros animales. Él quiere que los cuidemos. Quiere que los cuidemos, los alimentemos y los tratemos no como si fueran seres humanos, pero de forma muy parecida. Conozco gente que probablemente pasa más tiempo con sus gatos que con sus propios hijos. Es asombroso cómo Dios ha creado este vínculo, por así decirlo, entre una mascota y su dueño. Proverbios 12, 10, y se los leo aquí, dice: el justo cuida de la vida de su bestia. La respeta. La cuida. Les da, disfruta de su compañía. ¿Por qué menciono el tema de las mascotas favoritas? Bueno, esta es una introducción a un tema que probablemente ya conocen, pero hoy abordaremos las doctrinas que son como mascotas favoritas. Quizás muchos de ustedes ya lo hayan escuchado. El término se usa en la iglesia hoy en día, y lo analizaremos en detalle. ¿Qué son las doctrinas favoritas? ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante hablar de ellas hoy? No es algo que escuchemos mucho, pero sí lo usamos en la iglesia. ¿Qué son exactamente? Bueno, una doctrina favorita es, imagínenselo casi como una mascota favorita. Es una doctrina que alguien ha creado en su propia mente. Si empiezo a estudiar un tema de la Biblia, veo algo y pienso: ¡guau! Esto es bastante interesante. Es un tema interesante para profundizar. Puede ser un tema especulativo. Empiezo a leer sobre algo y veo algo de lo que quizás nunca hayamos hablado o escuchado, o que es un poco diferente de lo que hemos enseñado antes en la iglesia. Pero me parece realmente interesante, y creo que seguiré estudiándolo un poco más. Este es el origen de lo que podríamos llamar una doctrina favorita, algo que a alguien le interesa, pero que no es necesariamente algo que se haya enseñado antes en la iglesia, ni algo que se alinee con la doctrina misma. Existe la especulación. Todos la hemos oído en la iglesia. Hay una diferencia entre especular sobre algo y meterse en una doctrina favorita. La especulación se entiende como cuando conversan con otras personas o reflexionan por su cuenta, meditando en la palabra de Dios. La especulación es pensar en algo que no necesariamente pueden probar, pero es divertido. Piensen en el reino. Hay muchas cosas sobre las que podemos especular con respecto a la venida del reino de Dios. ¿Cómo será? ¿Cuáles serán nuestras funciones? ¿Cómo será la familia de Dios? ¿Cómo administraremos este gobierno a toda la humanidad? Hay muchas cosas sobre las que podemos especular, cómo funcionará, y cosas de este tipo que no necesariamente podemos probar, pero es divertido pensar en ellas. Es divertido entrar en discusiones. Mantiene nuestra mente ágil. Mantiene nuestra mente aguda, y enfocada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Así que la especulación es muy buena. Cuando se convierte en doctrina favorita, es cuando nuestras especulaciones empiezan a arraigarse y dicen: no creo que esto sea solo una idea. Es algo que realmente creo que va a suceder, y contrasta con la doctrina establecida de la iglesia. Ahí es donde entra en juego una doctrina favorita. Las doctrinas favoritas son una forma elegante de decir herejía. Herejía. Saben, pienso en la doctrina de las mascotas favoritas, por eso presenté el mensaje sobre lo maravilloso que es tener mascotas. Lo especial que es tener mascotas. ¿Por qué la gente pasa tanto tiempo con las mascotas favoritas? Porque las aman, las aprecian, las cuidan. Quieren desarrollar un vínculo estrecho con ese animal. Las doctrinas favoritas son exactamente lo mismo. Una doctrina favorita es algo que ha decidido. Quiero cuidarla. Quiero protegerla. Quiero criarlo desde que es un cachorro, desde que es un cachorrito. Esta pequeña idea que podría tener en mi mente sobre algo que es contrario a lo que ya creemos o enseñamos, pero que comienza con la especulación, y puede comenzar con: me gusta este cachorrito de aquí. Este cachorrito es maravilloso. Es suave, puedo acariciarlo. Quizás encuentren un par de versículos más en la Biblia que respalden, al menos en su mente, su idea. Y quieren alimentarla a diario. Quieren llevarla al veterinario. Quieren aplicarle sus vacunas. Quieren asegurarse de invertir. Tal vez no sean como el señor Jabus y decidan: voy a darlo todo, y voy a gastar miles de dólares en la cirugía, para asegurarme de que la cadera vuelva a su lugar. Quizás quieran pasearlos en el frío glacial. Nadie quiere hacerlo, pero ustedes, si es un perro, no pasean gatos, pero si es un perro que aman, lo sacarán en el frío invierno, y lo llevarán a hacer sus necesidades. Querrán abrazarlos y se convertirán en parte de la familia. Así es exactamente una doctrina favorita. Una doctrina favorita comienza siendo pequeña, y crece en su mente. Crece en importancia, crece en tamaño, y, de nuevo, es diferente de la especulación. Herejía es un término más fuerte para una doctrina favorita. La herejía va más allá de la especulación, y se convierte en algo que se considera verdad en su propia mente, pero eso es contrario a la doctrina de la Iglesia. Curiosamente, vivimos en la era de neo-atarsía. Todos lo sabemos. Vivimos en la era de neo-atarsía. El entorno en el que vivimos fomenta este tipo de pensamiento. Se han creado 400 grupos dispersados, en parte debido a las doctrinas favoritas. Piénselo. Ideas que querían mantener, ya sean pequeñas cosas como maquillaje. Recientemente visité otro gran sitio web de grupos dispersados para ver qué enseñan hoy en día. Y vi en la portada de su sitio web, las pocas doctrinas que enumeran, al hablar del sábado, dicen: ah, el sábado y los días santos, está bien. Luego se adentraron en el Evangelio. Cuando hice clic en el Evangelio, inmediatamente, en la primera página de este sitio web, dice que, por supuesto, Jesucristo mismo, su sufrimiento, su muerte, todo eso, su resurrección, lo que pasó, y todo lo que eso simboliza, es parte del Evangelio. Pero es más que eso. También se trata del reino de Dios. Y pensé: esto es asombroso. Podría parecer. Bueno, es solo que. Simplemente dicen que Jesucristo, al ser parte del Evangelio, es el Evangelio. Va más allá de eso e incluye el reino de Dios. Hermanos, eso no es el Evangelio. El Evangelio no incluye a Jesucristo. No se trata de Jesucristo. Se trata del venidero reino de Dios y del gobierno que se va a establecer en la tierra. Me quedé impactado al verlo. Es una doctrina favorita, si se puede decir, que se infiltró en uno de los temas más importantes de la Biblia, que es aquello de lo que es el Evangelio. Sin mencionar que, si enseñamos un evangelio falso, si enseñan un evangelio falso, se están trayendo una doble maldición. Qué peligroso es entrometerse con el evangelio. Es simplemente, es solo un pequeño elemento del evangelio. No es para tanto. Es solo una doctrina favorita. Es solo este cachorrito que puedo acariciar aquí. Está bien. Déjalo en paz. Estará bien. No hay problema. Las doctrinas favoritas abundan en la era de la neo-atarsía. Abundan. Están por todas partes. Todos los grupos que se separaron de la Iglesia de Dios Universal retuvieron ciertos elementos de las enseñanzas de los Tekach que surgieron cuando tomaron el control de la Iglesia de Dios Universal. Por eso es la era de la neo-atarsía. No retienen las enseñanzas del señor Armstrong. Retienen muchas de las enseñanzas del señor Armstrong, con algunos fragmentos de las enseñanzas de los apóstatas, quienes finalmente regresaron de lleno al protestantismo. A través del sábado, la ley y el Dios de la Biblia, la Trinidad, regresaron a la Trinidad. Lo desecharon todo. Así que ahí es donde las doctrinas favoritas pueden volverse muy engañosas. Quizás el término en sí mismo parezca un poco engañoso. Es como, oh, es solo una doctrina favorita. Es solo una doctrina favorita. No es nada grave. No, hermanos, es una herejía. Es un pensamiento falso. Es equivocado. Es como tomar una mascota, y mirarla y ver que tienen esta mascota. Piensan que es maravillosa. Piensan, oh, esta es una mascota tan genial. No tiene nada de malo. No tiene problemas. Pero es como tomar una mascota, y mirarla, nutrirla, fortalecerla, solo para descubrir que tiene rabia. Y una vez que se dan cuenta de que tiene rabia, deciden, oh, todavía la voy a tener. Aunque saben que eventualmente podría morderte y matarte, es como tener un perro rabioso. Las doctrinas favoritas son mortales. Las herejías son mortales. No es como comprar un tití, como el que el señor Jabus encontró hace poco en la tienda de segunda mano. No es como un pequeño tití. ¡Ay, qué tierno y dulce! Sería como salir y decidir, en lugar de comprar un tití, un cachorrito o un gatito, comprar una plaga de mosquitos o algo así. Eso es lo que decidieron. Esas son mis nuevas mascotas. Voy a reservar una habitación entera de mi casa para esta plaga de mosquitos. Voy a asegurarme de que haya agua estancada por aquí. Oh, tengo estos mosquitos tan hermosos. Podrían traer gente para que les muestren sus mosquitos. Dedíqueles tiempo, asegúrese de cuidarlos. Hermanos, nadie se tomaría el tiempo de comprar un enjambre de mosquitos y cuidarlos, asegurándose de que tengan mucha agua estancada, para asegurar que haya huevos que eclosionen aquí en la esquina, y que puedan salir más mosquitos. Nadie piensa así. Pero tenemos que ver doctrinas favoritas de esa manera. Es como si saliéramos a comprar, no un cachorro, sino un enjambre de mosquitos. Los mosquitos son la principal causa de muerte en la Tierra. Chupan sangre, y luego la transmiten. Son las criaturas más terribles, y repugnantes. Imagino que Dios los creó, pero no sería descabellado pensar que tal vez Satanás los creó. No estoy seguro, pero es broma, claro. Pero no sabemos, ni siquiera sabemos cuáles son los beneficios de los mosquitos. Pueden investigarlo. No se conocen beneficios de los mosquitos. Así es como debemos ver las doctrinas favoritas. Debemos verlos como una nidada de mosquitos, algo sin valor real. Al menos si pensamos en una doctrina favorita, y pensamos en un cachorro o algo así, al menos, incluso si se volviera rabioso, aún podrían tenerle cierto cariño. ¡Ay, pobrecito, está rabioso, da igual! Pero tarde o temprano tendrían que sacrificarlo. Pero tener mosquitos no tiene ningún valor redimible. Así es la herejía, así es una doctrina favorita. Pensamientos falsos que pueden parecer inofensivos en la superficie, pero son mortales, mortales en el fondo. Pasemos a 1 de Corintios, capítulo 11. Primero, vamos a dedicar un tiempo a esta idea. ¿Qué es exactamente una doctrina favorita? Debemos comprender su gravedad. Sé que ya saben qué es, pero quiero que comprendan su importancia. Si los dejo sin entender la gravedad de una doctrina favorita, de una herejía, al entrar en este tema, no he hecho mi trabajo. Quiero que entiendan qué son exactamente y cuán graves son, antes de explicar cómo prevenirlas. Pasen a 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Retomaremos 1 de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Había divisiones entre los hermanos corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o herejías, dice la King James, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios inspiró a Pablo a decirles a los hermanos, que había oído que había divisiones, y vinculó esas divisiones a la herejía. Esa herejía se había infiltrado en la congregación corintia. Y Pablo dijo algo fascinante al respecto. Dijo, es necesario que venga la herejía, Pero también debe haber herejías entre vosotros, para que se manifiesten los que son aprobados. Lo que estaba diciendo era que las herejías son inevitables en la iglesia de Dios. Van a venir. La mayoría de las veces, excepto durante la apostasía, no suelen venir del púlpito. No suelen venir de las altas esferas del gobierno, como sucedió bajo los Tecach en la iglesia de Dios universal. Es horrible cuando eso sucede. Cuando la herejía surge desde lo más alto del gobierno, y se extiende al resto de la iglesia, la destruye por completo, y da origen a la era de la apostasía. Pero la mayoría de las veces, las doctrinas favoritas, y las herejías se introducen a través de individuos. Podría ser a través de un hermano. A través del ministro de la congregación, lo cual es terrible, nada bueno. Absolutamente malo. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que las herejías tienen que surgir. En algún momento, en el camino de Dios, ustedes y yo experimentaremos o nos encontraremos con una herejía, que se ha propagado a través de la congregación o de un individuo de ella. La encontraremos, porque eso es lo que dice Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? La herejía podría provenir de nosotros. Podría provenir de nosotros como individuos. Ahí es donde reside el peligro, hermanos. Debemos estar alerta ante las herejías, tanto las que provienen de nuestra propia mente como las que surgen de nuestro entorno en la iglesia. Porque esta es la manera en que Dios nos prueba, para ver si retenemos la verdad, si hemos probado que esta es la iglesia de Dios, si hemos probado las doctrinas de la Biblia y si las retenemos. Las herejías deben surgir de la iglesia. Es inevitable. Vayan a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 17. De hecho, retomémoslo en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Las herejías son obras de la carne. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa que, por naturaleza, tendemos a caer en la herejía. La mente carnal es enemiga de Dios. Aborrece a Dios. Por lo tanto, si lo vemos desde el principio, lo que ama la mente carnal son las cosas que van en contra de Dios, incluyendo cualquier forma de herejía. La mente carnal ama la herejía. La mente natural la ama. Es parte de las obras de la carne. Amamos las cosas diferentes. Amamos las cosas que, vaya, encontré algo especial que es diferente de lo que enseña la iglesia. Eso es lo que ama la naturaleza humana. No busca encajar necesariamente con el resto, pero sí destacar. Quiere decir, encontré algo especial. Encontré algo único. Encontré algo diferente a lo que enseña la iglesia. Y eso es natural. Y aunque las doctrinas favoritas o la herejía puedan parecer, de nuevo, inocuas a primera vista, retomando la idea de tener un cachorrito, pueden parecer inocuas en la superficie, pero las doctrinas favoritas y la herejía son extremadamente erosivas. Pasemos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Veamos un ejemplo de herejía, doctrinas favoritas que se introdujeron en la iglesia en el primer siglo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, versículo 14. Recuérdales esto, Pablo le dice a Timoteo, quien era evangelista. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora iremos versículo por versículo. Este pasaje está lleno de cosas fascinantes, que se vinculan con las doctrinas favoritas, y la herejía que se está infiltrando. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha nada. Las doctrinas favoritas a menudo surgen porque la gente se preocupa por contender, tener contiendas o desacuerdos sobre palabras insignificantes, nimiedades en la Biblia, disputas por cosas insignificantes, básicamente, cosas sin importancia. Sin embargo, ocurrieron. La gente contendía sobre palabras, lo cual para nada aprovechaba, sino que era para perdición de los oyentes. Aquí está el consejo de Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entiende la palabra de Dios, y úsala correctamente, pero evita profanas y vanas palabrerías. Las palabrerías son discusiones infructuosas, cosas que simplemente no dan fruto. Palabrerías sobre su idea de aquí, sobre lo que puede significar esta palabra griega o hebrea, y cómo podría cambiar nuestra perspectiva sobre ciertas cosas. Olvídalo. Olvídalo. Es inútil y vano, vacío, sin fruto, pero evítalo. Así que evítalo. Deshazte de ello. Y su palabra carcomerá como gangrena. Todos hemos tenido úlceras bucales, o llagas, o la palabra úlcera en realidad significa, creo que en realidad significa cáncer. Carcome como el cáncer. Cuando una doctrina favorita se infiltra en la iglesia, al igual que el cáncer, comienza a extenderse. Comenzará a carcomer al anfitrión, y a extenderse. No es bueno. Somos el cuerpo de Cristo y si permitimos que la herejía del cáncer, ya saben, la herejía cancerosa, se infiltre en el cuerpo de Cristo, se extenderá por todo el cuerpo. Así es como funciona. Y aquí está el punto, versículo 17, la última mitad, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Tenemos un ejemplo exacto en la Biblia, de Himeneo y Fileto, de una doctrina favorita que se introdujo en la iglesia en el primer siglo. Y sabemos cuál era esa doctrina predilecta. Su doctrina favorita era que la resurrección ya se había efectuado. Cristo ya había resucitado. No tenemos más detalles, así que tal vez pensaron. Bueno, hubo santos del Antiguo Testamento que resucitaron en Cristo. Al final de los tres días, y las tres noches cuando Cristo estuvo en el sepulcro. La resurrección se había efectuado. Esa era su doctrina favorita. No creían que hubiera una resurrección futura. Su herejía, que se extendió como una úlcera o un cáncer, terminó por derribar la fe de algunos, como dice al final del versículo 18. Por eso es tan peligroso meterse en esto. Es muy peligroso. Es peligroso para ustedes personalmente, porque puede destruir su vida eterna, porque pueden empezar a retener pensamientos falsos, que los alejarán de la iglesia. Pero lo más peligroso es que, inevitablemente, hermanos, y profundizaré en esto en un minuto, la miseria ama su compañía. Si eres una isla sola con tu idea, esa nueva idea maravillosa que tienes, esa nueva idea herética que tienen, quieren compartirla con otras personas, y conectar con ellas. Porque, en última instancia, lo que vemos aquí es que la herejía crea desunión. Crea división en la iglesia. Divide a la gente. Crea conflicto y contienda. Convierte a la iglesia en facciones, que es exactamente lo que vemos hoy en la era de la Iglesia. No es diferente, por eso lo vemos. Simplemente vemos una prescripción bíblica de lo que condujo a la era de la Iglesia tal como la vemos hoy. Nos divide. Y no debemos permitir que este cáncer crezca. Primera de Timoteo 1, versículo 18. Retrocedan un par de páginas. Primera de Timoteo 1, versículo 18 prueba que esta persona, Himeneo, tuvo que ser expulsada de la iglesia debido a estas cosas. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto es lo que sucede cuando caen en la herejía. Renuncian a su conciencia, y la expulsan. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, los expulsé de la iglesia para que aprendan a no blasfemar. Pablo esperaba que pudieran recuperarse, lo cual es otra cosa maravillosa para considerar. No es que cuando alguien cae en la herejía esté condenado para siempre. Pablo los expulsó de la iglesia para que el dolor de estar separados del cuerpo de Cristo surtiera efecto, con la esperanza de que tal vez se arrepintieran de su herejía, de sus doctrinas favoritas, y regresaran. Pero a eso es a lo que finalmente conducen las doctrinas favoritas: a ser expulsados de la iglesia. Ahora bien, aquí está el verdadero peligro de caer en la herejía. Pasen a Proverbios, capítulo 6. El verdadero peligro de caer en la herejía, y lo acabo de mencionar brevemente, es que se opone diametralmente a la unidad. Cuando caemos en la herejía, caemos en una forma de separarnos. Si este es el resto de la congregación, nos estamos separando de la congregación. Nos estamos separando del cuerpo de Cristo en esta área, en esta idea. La cuestión es que, si lo piensan, la miseria ama la compañía. A esta persona que cayó en esta herejía no le gusta estar sola. Le gustaba la unidad que tenía antes cuando estaba con el resto de la congregación, pero también le gusta mucho su nueva idea. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta persona? Decide. Bueno, quizá me quede con mi idea, pero iré a hablar con uno de estos hermanos, para ver cómo deshacerme de la idea, para ver si la aceptan. ¡Qué idea tan interesante! Me gusta lo que dices. ¿Sabes qué? La iglesia no lo enseña, pero ahí está. Lo veo en la Biblia. Sin considerar todos los versículos de la Biblia, por cierto. Solo ven en dos o tres, o contienden sobre palabras, o lo que sea. Así que ahora esta persona se convierte en dos. Ah, tengo gente que me apoya en esto. Y luego dos se convierten en tres y cuatro, y con el tiempo surge esta división en la iglesia. Un grupo aquí cree en esto y otro aquí cree en lo contrario. Hermanos, ese es el peligro. Ahí es donde entra la división, y hay que detenerla. Por eso es cancerosa, crece. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Miren esto. Qué fascinante serie de versículos vamos a repasar. Proverbios 6, versículo 16, dice esto. Hermanos, hay versículos para memorizar en la Biblia. Les animo, no los he memorizado antes, pero después de pensarlo y analizarlo, estos próximos versículos deberían o podrían convertirse en poderosos versículos para memorizar por lo que dicen. Miren esto. Seis cosas aborrece el Eterno. Si Dios dice que aborrece algo, y quiere decir que lo odia, debemos estar atentos. ¿Qué aborrece Dios? Y aún siete abomina su alma. Oh, bien. Veamos realmente lo que estamos a punto de ver. Dios aborrece los ojos altivos. Todavía no hemos entrado en este tema, pero una de las cosas que alimenta el ambiente, un ambiente que alimenta doctrinas favoritas, es el orgullo, tener orgullo, pensar que sus ideas significan algo más de lo que realmente son, valorar sus ideas y sus pensamientos más de lo que realmente deberían. El orgullo es una forma masiva de caer en doctrinas favoritas. Así que tener ojos altivos, Dios lo aborrece. Dios absolutamente piensa que es una abominación tener una mirada orgullosa. Pero los ojos altivos puede llevar a doctrinas favoritas. La lengua mentirosa. ¿Qué es una doctrina favorita? Es una herejía. Es una falacia. Está mal. Una lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando tenemos doctrinas favoritas, no solo las queremos nosotros, sino que queremos arrastrar a otros con nosotros y matarlos espiritualmente también. La miseria ama su compañía. Cada uno de estos puntos se relaciona con doctrinas favoritas. Y Dios las aborrece. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Literalmente están creando cosas malas. Eso es una doctrina favorita. Están creando e ideando con intención cosas inicuas en su imaginación. Eso es una doctrina favorita, ahí mismo. Los pies presurosos para correr al mal, de nuevo, yendo y viniendo rápidamente, tratando de encontrar estas ideas y luego compartirlas con otros. El testigo falso que habla mentiras. Saben en lo más profundo de su corazón que esto puede estar mal, pero se aferran a ello y se mienten a sí mismos. Y el que siembra discordia entre hermanos. Todas esas cosas se relacionan y conectan con las doctrinas favoritas. Y Dios las aborrece a todas. Una cosa es aquello que se elige hacer en la vida, que termina haciéndonos daño o matándonos al final. La gente puede elegir hacer paracaidismo o usar estos trajes de alas ahora. Los ven volar con trajes de alas entre montañas, en pequeños valles entre montañas, esquivando rocas enormes, volando. No sé a qué velocidad vuelan, probablemente a 60 o 100 millas. ¿Quién sabe a qué velocidad van? Van muy, muy, muy rápido a través de estas montañas, y por muy poco chocan con rocas, y todas estas cosas. Esa persona probablemente en algún momento calculará mal algo o golpeará el viento de la manera equivocada o lo que sea, y saben que están arriesgando su vida. Saben que potencialmente podrían morir por esto. Pero una cosa es elegir ciertas cosas, ciertos caminos en la vida, sabiendo que podrían morir por ello, y otra muy distinta es cuando sus decisiones podrían afectar a otras personas, cuando ya no son el único en el traje aéreo. Hay 5 o 10 personas más que están arrastrado, y que también están llevando por esa montaña. Y si mueren, ellos también morirán. Cuando caemos en doctrinas favoritas, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Espiritualmente, potencialmente dañándolos eternamente. Lo que hace a la Iglesia de Dios restaurada tan especial, y nos distingue de los dispersados es que todos hablamos con la misma voz. Pueden ir a Abu Dhabi, a Perth, a cualquier lugar de la India, de África, del mundo, y escuchar a los hermanos de Dios, queridos hermanos y ministros, todos hablando lo mismo. Claro que pueden entrar herejías. Ese es el punto. Pero somos diferentes a muchas otras organizaciones, que permiten, y casi lo alientan. Algunos de estos grupos dispersados le animan a escribir en documentos, para ver dónde pueden estar equivocados doctrinalmente. Presentan los llamados libros blancos a su sede, para que puedan cambiar su doctrina. Es increíble. Así no es como funciona el gobierno de Dios. Así no es como Dios ha trabajado a través de su gobierno. Todos hablamos, y caminamos en unidad en la Iglesia de Dios. Pero las doctrinas favoritas nos separan del resto de la Iglesia. E inevitablemente querrán compartirlas. Así que, antes de analizar los entornos donde podemos cultivar o promover estas doctrinas favoritas, ¿cómo las detectamos? ¿Cómo detectamos una doctrina favorita? ¿Cómo la detectamos en nosotros mismos o en los hermanos que nos rodean? Porque sabemos que se manifestarán a través de la Iglesia. Pablo lo dijo. Alguien dejó la Iglesia recientemente con una doctrina favorita. Era una doctrina muy popular, potencialmente perjudicial para otros hermanos. Pero, afortunadamente, uno de los hermanos habló. Sería de desear que más hermanos hubieran hablado. Porque es solo uno de los hermanos, técnicamente dos hermanos, marido y mujer, hablaron, y no toda la congregación al escuchar lo que se dijo. Todos debemos estar atentos, atentos a estas cosas. Y aquí estaba una frase clave que este hombre dijo justo cuando estaba a punto de soltar una doctrina favorita al resto de la congregación. Dijo: sé que lo que voy a decir me meterá en problemas. Y luego lo descargó. Sé que lo que voy a decir me meterá en problemas. Esa es una señal inequívoca de que lo que están a punto de escuchar será una herejía. ¿Saben por qué los mete en problemas? Porque es contrario a lo que enseñamos, a lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de doctrinas, hermanos, no nos referimos solo a lo que enseña la Iglesia. No, la Iglesia enseña lo que enseña la Biblia, lo que Dios enseña, lo que se ha establecido durante décadas, desde el señor Armstrong hasta ahora, bajo el señor Pack. Las verdades de la Biblia son lo que son. Cuando hablamos de herejía, no nos referimos solo a cosas que contradicen lo que enseña la Iglesia. Estas son herejías. Son contrarias a lo que enseña la Biblia. No podemos mezclar ambas cosas. Así que cuando este hombre dijo, sé que esto me meterá en problemas, pero bla, 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 es una señal inequívoca de que lo que estás a punto de oír es herejía. ¿Qué otras señales hay de herejía? ¿Cómo se detecta una herejía si se la oye? Mateo 23. Este tema me entusiasma. Es importantísimo. Es muy peligroso porque puede desestabilizar a la gente de esa manera. Puede desestabilizar a la gente al instante. Mateo 23, versículo 23. Aquí hay otra manera de detectar la herejía. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Claro, los fariseos se estaban metiendo en el diezmo, sus detalles, y su meticulosidad. Pablo dice que deberían diezmar, pero su enfoque está en lo equivocado. Necesitan enfocarse en el panorama general, en los asuntos más importantes. Si vemos personas que constantemente, sin parar, nunca pueden hablar de nada más que de estos pequeños detalles, o quizás se cuestionan qué se les enseña porque vieron algún pequeño versículo aquí, algún versículo allá, y simplemente no se enfocan en el panorama general, esa es una excelente manera de comenzar a ver que la herejía puede entrar. Si lo vemos en nosotros mismos, si solo estudiamos los microelementos de la doctrina, sea cual sea, y no pensamos lo suficiente en el panorama general, si no reestudio la fe, ni estudiamos todos los aspectos de la ley, ni las grandes verdades de la Biblia, y solo nos centramos en las pequeñas cosas, eso es peligroso. Y esa es una forma de detectar cómo pueden surgir las doctrinas favoritas. Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 9, Tito capítulo 3, versículo 9, pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo. La herejía proviene de las discusiones sobre la ley. Las discusiones sobre cosas quisquillosas, definidas por la Pablo a Tito. Las herejías provienen de esas cosas. Así es como sabes que, si nos estamos metiendo en herejía nosotros mismos o detectamos herejía a nuestro alrededor, es porque estamos detectando personas que solo se centran en las cosas pequeñas de la Biblia, las cosas inconsecuentes que convierten en algo grande, cosas que tal vez son un poco pequeñas. ¿Cómo han oído que la montaña es un grano de arena? Convierten un grano de arena en una montaña, o un hormiguero en una montaña. Y aquí está la otra cosa, esta es la última manera de detectar falsas doctrinas. Vayan a Hechos, capítulo 17, versículo 16. Ahora bien, este es Pablo cuando estaba en Grecia, Atenas. Esto es lo que vio. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Estaban intrigados por lo que Pablo decía, porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Pablo traía la verdad de la Biblia, de Dios, del Dios Creador, y de Cristo. Traía la verdad de estas cosas a personas que nunca la habían oído. Para ellos era una doctrina nueva, y extraña. Pero nosotros conocemos la verdad de la Biblia. Conocemos las doctrinas de la Biblia. Sin embargo, un peligro para todos, porque las herejías son parte de la naturaleza humana, son parte del camino del hombre. Pablo advirtió sobre estas nuevas doctrinas, estas cosas nuevas, y extrañas. Porque nos encanta lo nuevo. No nos gusta, naturalmente, repetir lo mismo una y otra vez. Pero llega un momento, una vez que llevamos suficiente tiempo en la iglesia de Dios, nos damos cuenta de que las doctrinas son lo que son. Las verdades de la Biblia son lo que son. No van a cambiar. No hay nada nuevo en guardar los días santos ni en guardar el sábado. Lo que sí puede ser nuevo y emocionante es cómo las explicamos, cómo las vemos. Quizás veamos la Biblia de maneras que nunca antes habíamos visto, y que respaldan doctrinas que ya creemos. Eso es maravilloso. Pero no podemos introducir nuevas doctrinas para entusiasmarnos e intrigarnos con este tipo de cosas. Así que lo nuevo no es malo si proviene del apóstol de Dios. Quería decir esto porque la verdad llega a la iglesia a través del apóstol de Dios. La verdad no podría haberse establecido a través del señor Armstrong ni del señor Pax si simplemente no viéramos la Biblia con una nueva perspectiva en ciertos aspectos. Pero esa no es responsabilidad de nadie más que del apóstol de Dios. Digo esto porque, obviamente, la verdad tiene que volver. La era de Sardis perdió casi todo lo referente a las verdades de la Biblia. El señor Armstrong tuvo que separarse de Sardis y enseñar cosas diferentes a Sardis, ya que llegó a ser apóstol, y tenía la capacidad de restaurar las doctrinas en la iglesia, tal como lo hace el señor Pax hoy, restaurando al pueblo de Dios las verdades, que se habían perdido o quizás nunca antes conocidas. Así es como se detecta la falsa doctrina. Ahora que sabemos eso, imaginemos que ya lo tenemos. Profundicemos un poco más en esta parábola o ejemplo del mosquito. Hay maneras y entornos en su vida que fomentan la proliferación de mosquitos, es decir, doctrinas favoritas, o hay maneras y cosas que puedes hacer para evitar su crecimiento. Con esto termina el mensaje. Abordaremos los aspectos a tener en cuenta en su vida personal, los entornos que pueden fomentar el surgimiento de doctrinas favoritas y herejías. Luego, continuaremos con maneras de desalentar las herejías, eliminarlas, detenerlas, y eliminarlas. Así que el primer punto en el entorno que fomenta la herejía es el aislamiento. Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18. El aislamiento es un tema difícil porque en la iglesia de Dios hoy, muchos hermanos están aislados, no por deseo, no porque queramos estar aislados, no porque elijamos estarlo, sino porque estamos muy esparcidos, y somos una manada pequeña. Eso es lo que Dios había profetizado que ocurriría al final de los tiempos. Que seríamos una manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No estamos destinados a convertirnos en una iglesia masiva, donde cada miembro tenga una congregación de 5, 10, 30, o 100 personas. Así no será al final de los tiempos. Así que, por naturaleza, por definición, estaremos algo aislados. Afortunadamente, vivimos en el siglo XXI, y podemos estar muy agradecidos por ello, porque en épocas pasadas, si conocían la verdad, y estaban solos, incluso hace 50 o 100 años, lo máximo que tenían era el teléfono, pero incluso hace 100 años, nada. No tenían la capacidad de comunicarse regularmente con personas de otros países. Mucho menos de poder ver su rostro al instante. Podemos estar muy agradecidos por la tecnología en la era en que vivimos, pero, sin embargo, si nos hundimos demasiado en el aislamiento que tenemos, lo cual puede ser posible si descubrimos que estamos mucho tiempo solos, lejos de los hermanos, lejos de nuestro ministro, sin pasar suficiente tiempo con ellos, o no elegimos pasar suficiente tiempo con ellos porque hoy en día podemos comunicarnos con mucha facilidad, y deberíamos hacerlo. Esa es la lección importante de esto. Proverbios, capítulo 18, versículo 1, explica el peligro del aislamiento. Ahora bien, la versión King James dice: por el deseo, el hombre, habiéndose separado, busca, y se entromete en todo negocio. Pero no es una forma muy clara de expresarlo. La nueva versión New King James es mucho mejor. Permítanme leer lo que dice la nueva versión King James. Un hombre que se aísla busca su propio deseo, y se enfurece contra todo juicio sabio. Cuando nos aislamos, y elegimos hacerlo, inevitablemente, nos quedamos con nuestras propias imaginaciones, nuestros propios deseos, y nuestros propios pensamientos. Y las doctrinas favoritas, este versículo lo explica perfectamente, pueden surgir, pueden crearse. Una persona que se aísla busca su propio deseo. Eso es peligroso. Es un ambiente en el que no queremos meternos si no es necesario. Por eso digo que es bueno que contactemos a los hermanos. Vivimos en el siglo XXI. Aprovechen que tenemos Teamwood. Tenemos muchas oportunidades en las redes sociales para contactarnos. Podemos obtener nuestros números de teléfono. Podemos usar FaceTime, Skype, Teams. Podemos hacer todo tipo de cosas para asegurarnos de conectar con los hermanos. Porque la cuestión es que, cuando interactuamos con los hermanos, cuanto más lo hacemos, menos oportunidades tenemos de caer en nuestras propias malas ideas. Cuanto más nos reforzamos con las buenas ideas, las cosas que el Club de Oratoria fomenta. Si aún no ha formado parte del Club de Oratoria, y es hombre, vivimos en el siglo XXI, puede formar parte del Club de Oratoria. No importa dónde esté. Hay un club para usted, porque hoy en día todo se hace digitalmente. Hay maneras de conectar con los hermanos, para asegurarnos de no aislarnos y caer peligrosamente en doctrinas favoritas. Aquí está el segundo punto, la segunda parte del entorno. Ya hablamos de esto antes. El orgullo. Si nos enorgullecemos mucho o tenemos una opinión demasiado alta de nosotros mismos o de nuestras opiniones, es muy peligroso caer en la herejía. Es muy fácil que veamos nuestras ideas como algo más de lo que realmente son. El verdadero peligro de la herejía es que leemos uno o dos versículos, y decimos: ah, eso es todo. Tengo una idea completamente nueva. Pero no consideramos la gran cantidad de textos bíblicos que probablemente refutan esa idea. Sobre todo en la profecía, es muy fácil. Por eso, el señor Pack tiene que afrontar un reto tan grande, porque, incluso como apóstol de Dios, componer un tercio de la Biblia de tal manera que sea un rompecabezas que sabemos que al final tendrá piezas faltantes, porque aún vemos por espejo. Así que, para empezar, armar un rompecabezas incompleto es increíblemente difícil. Y no debería ser asumido por nadie más que un apóstol de Dios. Por eso, si tenemos ideas diferentes, particularmente en la profecía, es muy fácil pensar: bueno, mira este versículo. Dice esto y esto y esto y esto que es diferente de lo que la iglesia está considerando en los otros 500 versículos que contradicen eso. Porque ahí es donde se vuelve muy peligroso. La profecía en particular. Así que, si empieza a ver sumergiéndose en las minucias de la profecía de una manera que difiere o tratando de encontrar un nuevo ángulo sobre algo, vaya. No lo haga. No es bueno. Puede llevar a cosas muy peligrosas porque la profecía es muy, muy, muy desafiante. No es fácil. Y se supone que es desafiante. Se supone que oculta la verdad de lo que Dios va a hacer a las masas, para que sean engañadas y seducidas por ella. Pero si pensamos demasiado bien de nosotros mismos, vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, si pensamos demasiado bien de nosotros mismos, puede ser muy fácil permitirnos pensar que nuestra nueva idea tiene gran significado y propósito. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Estas son las cosas que, por supuesto, están sucediendo en la profecía, pero tienen aplicación hoy. Estas, por supuesto, estas cosas pueden aplicarse hoy también. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas orgullosas y arrogantes, como dice el versículo 4, tienen apariencia de piedad. Parecen piadosas, pero son completamente traicioneras. Pero niegan la verdad. Niegan a Dios, y el poder de su gobierno. A estos evita. Apártate de ellos, le dijo Pablo a Timoteo. Apártate de estas personas que parecen piadosas. La gente no va a inventar falsas doctrinas y aparentar ser ateos. Van a inventar falsas doctrinas y aparentar ser piadosos. Van a parecer alguien importante cuando no lo son. Apártate de tales cosas, dice Dios. Apártate de ese orgullo. Por eso Dios dice, aborrezco estas cosas. Las seis cosas que aborrezco, siete cosas que son una abominación. Él aborrece el orgullo. Aborrece cuando la gente piensa demasiado bien de sí misma. Porque sabe a dónde conduce. Él sabe que conducirá a ideas falsas, que intentarán alejar a otras personas de la verdad. Ahora, aquí está la tercera parte del entorno, que puede criar estas doctrinas favoritas, estos mosquitos horrendos. La falta de conocimiento. Proverbios 19. Proverbios 19, solo leeremos un versículo, el versículo 2. Si nos falta conocimiento, si simplemente actuamos por ignorancia porque no conocemos las doctrinas de la Biblia, es mucho más fácil caer en falsas doctrinas. Es más fácil ser persuadido por falsas doctrinas. Si no tenemos una base increíblemente sólida, si no conocemos las doctrinas de la Biblia, una gran defensa contra la falsa doctrina es estudiar la palabra. Estudiar la palabra de Dios. No deje que un vacío de verdad en su mente se llene de falsas doctrinas. Llene su mente de la verdad para que esté preparado para pelear contra las falsas doctrinas cuando surjan. Pero si ignoramos las falsas doctrinas, es fácil decir, bueno, es un pensamiento vacío en mi mente, voy a dejar que esa falsa doctrina entre sin más. No pasa nada. Y con buena conciencia, lo dejarás entrar porque no conocías la verdad. La cuestión es la siguiente. Proverbios, capítulo 19, versículo 2. También el versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios, y fatuo. Y, el alma sin conocimiento no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Estar sin conocimiento no es bueno. No es un buen lugar donde estar. Tenemos que conocer las doctrinas de Dios. Tenemos que conocer las verdades de la palabra de Dios. Ahora que hemos abordado estos focos de doctrinas favoritas, ¿qué podemos hacer para erradicarlas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el ambiente que tenemos en mente no genere estos mosquitos? ¿Qué podemos hacer? Son las tres cosas contrarias a los tres problemas que acabamos de ver. El primer problema que vimos fue el aislamiento. Entonces, ¿qué hacemos para dejar de estar aislados? Muy sencillo. Hablemos con los hermanos. Hablemos entre nosotros. Hablemos con nuestro ministro. Eclesiastés capítulo 4. Debería estar unas páginas más adelante. Eclesiastés 4, versículo 9. Hablen con los hermanos. Eclesiastés 4, 9 dice esto. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Hermanos, si nos relacionamos con los demás hermanos, aunque a veces nos sintamos aislados, si nos relacionamos con los hermanos, y nos encontramos tal vez cayendo en algún tipo de pensamiento erróneo, los otros hermanos pueden hacérnoslo notar y decir, oye, ¿sabes qué? No creo que sea buena idea. En lo que te estás metiendo no está alineado con la verdad. Y estas son las razones. Porque si estudia para demostrar que tiene buena fe, y conoce las doctrinas de Dios, puede ayudarlos a alejarse de las falsas doctrinas. Puede demostrarles lo contrario. Pero el aislamiento se puede superar fácilmente cuando nos relacionamos con los hermanos. Dos son mejor que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero, ay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Versículo 10. Ay de nosotros. Afortunadamente, no tenemos excusa para aislarnos en esta era final. En la Iglesia de Dios no tenemos excusa para aislarnos porque todos somos una gran familia. Y donde quiera que vaya, donde quiera que vea a hermanos o se reúna con ellos, es como si los conociera de toda la vida. No importa su origen. Dos son mejor que uno. Ese es el primer punto. La primera manera de romper el ciclo de aislamiento es conectar con otras personas, conectar con los hermanos, tener comunión con ellos y disfrutar de ese tiempo. El segundo punto es lo opuesto al orgullo. Lo opuesto a tener una alta autoestima, y tener opiniones propias es rebajar la autoestima, y permanecer dóciles. Cuanto más dóciles seamos, si somos dóciles, hermanos, y nuestro ministro o un hermano nos advierte que nos estamos desviando hacia una mala idea o una idea equivocada, mientras seamos dóciles, nos será fácil decir: tienes razón. No quiero meterme en eso. Quiero alejarme de eso porque podría dañarme eternamente. Y luego, potencialmente, podría dañar a otros eternamente si sigo por ese camino. Gracias por hacérmelo saber. Basta con una actitud dócil para que te digan: bueno, no es buena idea seguir ese camino. No es buena idea. Es una forma de pensar equivocada. Y aquí están los versículos que explican el porqué. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos, sino pensar con sensatez, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuanto más orgullo tengamos, más fácilmente caeremos en falsas doctrinas, y nos apartaremos de ese cuerpo. Queremos permanecer unidos al cuerpo de Cristo. Queremos permanecer unidos a ellos. Y la mejor manera de hacerlo es tener una actitud humilde. Reducir su opinión de sí mismo. Reducir la opinión de sus ideas. Cuanto más bajos nos veamos a nosotros mismos, menos probabilidades tendremos de caer en la herejía, y nos unificará con quienes nos rodean. Y el último punto es este. Si la ignorancia es el caldo de cultivo para las doctrinas favoritas, ¿qué es lo contrario? Estudiar la palabra de Dios. Informarse. Recuerde 2 de Timoteo 2:15. Estudia para ser aprobado. Justo en ese mismo contexto, ese fue el contexto en el que leímos que Pablo advertía sobre Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto cayeron en doctrinas favoritas y herejías, y derribaron la fe de otros en la congregación. Y la respuesta de Pablo a eso fue: estudiar para ser aprobado. La mejor manera de combatir las herejías que provienen de la iglesia es estar bien informados. Espero que todos nosotros, si nos encontráramos con lo que dice la página principal de uno de estos sitios web de los dispersados, que incluyen a Jesucristo en el Evangelio, ninguno se sorprendería y diría: ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No, hay mucho de malo en eso. Eso es herejía. Eso está mal. Es falsa doctrina. Es falsa enseñanza. Y lo explicamos en nuestra literatura. Así que, a menudo, si revisamos nuestra literatura, el señor Pak ha explicado las cosas con tanto detalle, con tanta claridad y detalle. Si volvemos a estudiarlas, nos sorprenderá lo fácil que es comprender y llenarnos de las verdades de la palabra de Dios. Así que, si queremos detectar herejías entre otros hermanos o en nosotros mismos, es necesario que conozcamos las verdades de la Biblia y la doctrina de la iglesia. Judas 23 habla de rescatar a la gente del fuego. No es necesario llegar hasta allí. Pero no solo podemos salvarnos a nosotros mismos del fuego, sino que también podemos salvar a otros si detectamos estas doctrinas, falsas doctrinas, en otros. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A menudo vemos este versículo, y decimos: bueno, cuando se encuentren con personas en el mundo, y les hagan una pregunta sobre la verdad, estén preparados para darles una respuesta. Es cierto. Queremos poder darles una respuesta también. Pero, ¿qué sucede si alguien en la iglesia les hace una pregunta sobre algo un poco más confuso, un poco más específico, y están en la iglesia, y podrían estar cometiendo una herejía? Este versículo también se aplica a ellos. A menudo no pensamos en que este versículo se aplique a los hermanos, pero sí se aplica. Estén preparados. Santifiquen al Señor Dios en sus corazones, y estén siempre listos para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que les pregunte, incluyendo a los hermanos, la razón de la esperanza que hay en ustedes. Conozcan las doctrinas de la Biblia, y estén listos para responder en caso de que surja una herejía en su vida. Pero algunos hermanos, lamentablemente, escucharán ideas falsas, y no harán nada. Por eso, hermanos, si ven o escuchan algo, hablen con su ministro. Si es su ministro quien lo hace, hablen con la sede. Escríbanos. No queremos convertirnos en una iglesia que solo escriba constantemente a la sede sobre pequeñas cosas quisquillosas, pero si ven una herejía, si ven algo que es explícitamente incorrecto, y en contra de la doctrina de la iglesia, escríbanlo. Hablen con su ministro. Escriban a la sede si es su ministro. Seamos el guardián de nuestro hermano, y protejamos no solo a ustedes mismos, sino también a los hermanos que los rodean. Si ven algo, digan algo. No queremos ser cómplices del crimen, por así decirlo. Si vemos algo y no decimos nada, podemos considerarnos cómplices del crimen. Oh, no hay nada malo en eso. Simplemente voy a dejar que esta persona corte la garganta o entierre a estas otras personas aquí. Que las destruyan espiritualmente. No queremos estar en esa posición. No queremos estar en esa posición. Así que, hermanos, si vemos algo, digamos algo. Para concluir, nunca subestimemos el poder ni el atractivo que pueden tener las doctrinas favoritas. No parecerán mosquitos, hermanos. Parecerán un cachorrito al principio. Puede que parezcan maravillosas. Puede que parezcan tiernas. No hay problema en la superficie, pero por dentro, esta pequeña mascota que han creado tiene rabia. Aprecien las lecciones que aprendimos y comentamos hoy. Manténganse cerca de los hermanos. No se aíslen. Rebajen la autoestima, y estudien la palabra de Dios. Estudien las verdades de la Biblia. No se dejen morder por herejías aparentemente inofensivas, pero mortales.